Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, los jueves nos dedicamos a mirar al futuro del mercado laboral y hoy nos preguntaremos si existe una farsa en torno a las startups, porque así se titula un libro de Javier López Menacho en el que se destapan algunos aspectos menos conocidos de este tipo de negocios. Tendremos con nosotros además al alcalde de Fuenlabrada para hablar del proyecto Vulcano de inserción laboral financiado por Europa. En nuestras profesiones con futuro hablaremos de viviendas modulares o industrializadas y Eduardo Moreno nos dará pistas de cómo podemos acceder a un empleo en este sector. Y en nuestro reportaje veremos la cara y la cruz de las franquicias, otro modelo de negocio en cuestión. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Se incorporan con nosotros Sofía López y Javi García para ofreceros empleo, que también es otra de las secciones que nos ocupa diariamente. Y empezamos con 20 vacantes de instalador eléctrico de baja tensión.
Para instalar contenedores de telemedida se necesitan perfiles con carné de conducir tipo B, con el curso de prevención de riesgos laborales de 60 horas del sector de la construcción o del metal, y se valora también tener un curso de primeros auxilios. La jornada laboral es completa con horario flexible.
IKEA busca 20 reponedores de noche para su tienda de San Sebastián de los Reyes.
No se requiere ningún tipo de formación ni de experiencia previa, pero sí se valorará. Se ofrece un contrato a tiempo parcial de 16 a 20 horas semanales en turno de noche. Las tareas del puesto son la carga y descarga de mercancías y la reposición de la tienda.
8 comerciales para Villaverde Alto.
Que quieran trabajar con una empresa del sector industrial comercializando equipos industriales, servicios asociados y consumibles, entre otras muchas funciones. Se requiere tener habilidades comerciales, actitud positiva y orientación a retos. No es necesario tener experiencia previa y se ofrece un contrato indefinido con jornada completa, plan de carrera y formación en el área comercial. El salario fijo oscila entre los 16.000 y los 18.000 euros brutos, más un plus variable por objetivos.
La agencia de colocación de Móstoles busca 8 auxiliares de información con certificado de minusvalía.
Se requieren para trabajar en museos de Madrid, facilitando información y atención al cliente de manera presencial y telefónica. Se precisa tener al menos el título de la ESO o equivalente y se valorará tener formación relacionada con el puesto e idiomas. El contrato es de 30 horas semanales.
Es curioso que utilice una agencia pública el término minusvalía en lugar de discapacidad, que es lo que deberíamos emplear como mínimo. 2 administradores de finca se buscan.
Que quieran trabajar como administrativos y conocer el mundo de las comunidades de propietarios, contabilidad de ingresos y gastos, gestión de siniestros con compañías de seguro, elaboración de presupuestos, actas de juntas, certificados o informes. Se ofrece un contrato en prácticas para titulados de formación profesional, administración y finanzas con título reciente. La jornada es completa.
Ya sabes que si te interesa alguna de estas oportunidades debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 14 de febrero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y aquí parte del equipo está enamorado o enamorada, es decir, que también celebramos San Valentín, aunque desde el punto de vista del empleo, en fin, los negocios vinculados con este mundillo ya sabéis de sobra los que son y poco vamos a hacer referencia a todo este asunto. Y es que además los jueves hablamos del futuro Colaboran con nosotros desde la Asociación Española de Startups. Hoy tenemos a su director, Agustín Baeza. Bienvenido, Agustín.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
He dicho bien tu apellido, ¿verdad?
Has dicho Baeza, ¿no?
Sí.
Bueno, me he quedado con el director. Soy director de Asuntos Públicos.
Ah, de Asuntos
tenemos
Públicos.
Tenemos un presidente, pero bueno,
bueno,
sí.
Pero oye, hay asociaciones que hay presidente y director como ejecutivo,
director,
digamos.
Sí, bueno, nosotros, yo me encargo una parte del trabajo de, pues eso, de Asuntos Públicos, comunicación y relaciones institucionales.
Bueno,
sí.
Bueno, y la asociación que sigue en pleno movimiento. Tenemos pendiente, hay que decirlo, una conversación con Francisco Polo, que le abrimos desde aquí los micrófonos y tiene cursada la invitación. Está en un momento que es complicado que acuda, ¿no? Pero yo sé que en momento que pueda vamos a haceros coincidir con él, que vosotros coincidís mucho en reuniones.
Nosotros encantados, como siempre, para hablar de startup, emprendimiento y todo esto, cuando quiera. El secretario de Estado.
En cuanto yo creo que se despeje un poco el panorama de qué va a ocurrir.
Otra cosa es que se despeje.
En las próximas semanas, pues seguramente lo tendremos aquí con nosotros. Y vamos a hablar de startups, porque ya sabéis que los jueves hablamos a veces de alguna de ellas en concreto y otras veces del sector en general. Y antes de ello, nos vais a permitir que os recordemos las vías de comunicación que tenemos abiertas por si queréis contactarnos para sugerencias, para dudas, para comentarios, para preguntas, para todo lo que queráis, Javi.
Incluso mensajes de amor aceptamos hoy, Javi. ¿Te parece?
Bueno, yo...
Total, los filtro yo, así que sí, los acepto.
Iba a decir, digo, yo no tengo problema, no sé si todo el mundo del equipo tendrá problema en recibir un mensaje de amor.
Yo creo que a todos nos viene bien el amor, ¿eh?
Venga, vale.
Nos pueden mandar esos mensajes o comentarios en las redes sociales en las que estamos. En Twitter, nuestro perfil es @madridtrabajaom. En Facebook, simplemente Madrid Trabaja. También mandarnos un correo electrónico. Nuestra dirección es madridtrabaja@ondamadrid.es. O una nota de voz, un comentario en WhatsApp a ese número de teléfono, el 628-091-117, 628-091-117.
Y hay que decir que mejor los mensajes de amor que no los de odio. Eso también
sí,
tengo que decirlo.
Supuesto.
Yo creo que es humano, ¿verdad, Agustín? Que siempre nos guste más los mensajes de amor.
Es humano, pero la parte humana tiene la otra parte también, que nunca... Pero está bien celebrar un día... Yo no lo celebro, ¿eh? Ya os lo digo. No soy mucho de celebrar el Día del Amor ni de San Valentín.
No te cogen ahí, ¿no?
No es mi rubro que dicen los argentinos.
Bueno, vamos a hablar de startups y leíamos este fin de semana en El Confidencial un titular que decía «El hombre que desenmascara las startups». Y era el preludio de una entrevista con Javier López Menacho, que ha escrito un libro que se titula «La farsa de las startups». Y claro, nos ha interesado su visión porque ha trabajado en varias de ellas y nos gustará conocer también sus experiencias. Javier, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Y nosotros encantados de tenerte. Me comentabas en privado que a pesar del título, a pesar de esa entrevista en El Confidencial, no es un libro contra las startups.
Sí, ya lo dice el libro en la contratapa, que es un libro a favor de las startups. El tema es que critica un poco la farsa en el sentido teatral que se ha originado en torno al mundo de las startups, pues de una idea innovadora que nace en un garaje con una persona que tiene una idea que exportar al mundo y hacerla escalable, y que va a ronda de financiación, consigue financiación y finalmente consigue un Messi que le hace millonario. Yo creo que es un paradigma creado también un poco entre todos los actores que gravitan en torno a las startups y que hay que discutirlo. Y
ya.
Creo que se puede discutir desde muchos flancos y se puede hacer, digamos, un nuevo paradigma pues mucho más saludable, sostenible y que perdure en el tiempo.
Porque al final lo que se desprende, más de tu entrevista, yo el libro me ha dado tiempo a hojearlo, como te puedes imaginar, pero sí se desprende que al final el mundo de las startups es un mundo como muy endogámico, muy pequeño, que es muy difícil entrar en él, sobre todo cuando se refiere, por ejemplo, a la hora de conseguir financiación, que es uno de los grandes problemas que se tiene cuando uno pone en marcha este tipo de negocios.
Exacto. El tema de la financiación es bastante... particular a nivel mediático, porque se ha generado una especie de rueda en la que se dice que cada vez hay más financiación En España, eso es cierto, se está dando más dinero a las startups, pero van a parar a muy pocas startups. Y luego otro tema de la financiación que es necesario hablar es la diversidad de las personas que reciben esa financiación. Hay un prototipo muy claro de la persona que recibe la financiación y hay muchísimas otras personas pues con otro prototipo, digamos otro perfil, que no la reciben. Entonces tenemos primero un problema de que la cantidad del dinero van a muy pocos proyectos, digamos que casi el 80% de la financiación se lo llevan pues 10-15 proyectos, y luego que va a poca diversidad de personas. Entonces al final se genera una idea de que es muy fácil acceder a financiación y que una vez rueda la startup lo vas consiguiendo, y no se consigue, y da lugar luego a auténticos dramas humanos de personas que ponen ahí su ahorro, lo suyo y lo de la familia, pues para intentar proyectar su idea de negocio, y finalmente se dan cuenta que no es oro todo lo que reluce.
Ya, y luego que tiene que ser un negocio escalable, porque he leído algún capítulo que me he sentido muy reflejado, porque yo puse en marcha hace 10 años, como ya saben la mayoría de oyentes, una página web, Portal Parados, y estuve reunido con una asociación de empresarios de Internet, AEI o algo así, que se llamaban. Estaba el creador de Bubok, por ejemplo, y otros cuantos, ¿no? Y yo, claro, sobre todo lo que quería, yo no necesitaba financiación ni era un proyecto que con el que me fuese a hacer millonario, ¿no? Lo que quería, sobre todo, era que yo no me había metido en el mundo del marketing digital y conocer, obtener más información. Y de repente voy allí con ellos y era como que le sonaba a Marciano absolutamente lo que yo les contaba, ¿no? Me decían, bueno, ¿y eso de dónde vas a sacar dinero, ¿no?, para financiar el proyecto? Era lo que estaban más interesados. Y lo segundo era, ¿y entonces qué quieres de nosotros? Y cuando les pedí un poco asesoramiento y tal, como que el interés fue nulo, cercano a cero.
Sí, sí, bueno, es un tema, pero fíjate, precisamente desde las startups, a raíz de la entrevista y de los lectores que han hablado del libro, muchos de los dueños y trabajadores de la startup me han dicho, oye, felicidades, de esto hay que hablar, ¿vale? Y la lectura que hacen las asociaciones de startups, en el libro lo reflejo en uno de los episodios, es muy buena. Las startups están diciendo algunas de las ideas para mejorar el entorno que tienen todo el sentido del mundo. Por ejemplo, hablan de que es necesario hacer un ecosistema donde los diferentes hubs tecnológicos estén asociados, ¿vale? Eso tiene todo el sentido del mundo en un país en el que los hubs tecnológicos crecen como racimo, cada uno a su bola. Hay otra idea que dicen que hay muchas aceleradoras e incubadoras y muchos fondos públicos, pero que todo eso rara vez te da una propuesta de valor añadido que le dé un impulso a las startups. Hablan también de que es necesaria la formación para las personas que tienen una buena idea de negocio, pero a lo mejor pues no tienen formación de contabilidad, no, etcétera, etcétera. Y hablan también de la internacionalización. Tú coges los manifiestos que han hecho las asociaciones de startups y tienen una gran lectura. Yeah. Pero yo digo que todos los stakeholders que gravitan alrededor de las startups.
Tradúceme eso, porque si hablamos en inglés, mal
sí,
vamos.
Sí, perdón. Todos los interesados, todas las asociaciones, gobiernos, entidades de crédito que giran en torno a las startups han hecho un relato que poco tiene que ver con uno más realista que es el de las asociaciones de startups. Por ejemplo, a los gobiernos les interesa decir mucho pues que hay un gran dinamismo económico, ¿vale? A las entidades de crédito le hace la campaña de branding apoyar a las startups y generan una especie de relato del triunfo, una especie de relato de que por ahí se puede cambiar una sociedad al completo, que luego está muy alejada de la realidad. Entonces, creo que es necesario parar, es necesario reflexionar Y es necesario dar voz precisamente a las personas que están dentro de las startups.
Bueno, pues vamos a dar voz a, en este caso, la Asociación de Startups, casi por alusiones, ¿no?
Bueno, pero en primer lugar, saludar a Javier, que no nos conocemos personalmente, aunque con esto de la tecnología ya por el... Mientras venía para acá ya hemos visto que no nos hemos puesto en contacto a través de LinkedIn, pero no hemos pactado lo que vamos a decir. No te preocupes.
Para nada.
No. Bueno, lo primero que tengo que decir que se me generan muchas ideas en torno a lo que estaba planteando Javier. Hombre, yo soy cada vez más de la opinión de que es necesario poner las cosas negro sobre blanco, pero al mismo tiempo huyo cada vez más de los negros y de los blancos y me gustan más los grises. Es decir, yo entiendo que es necesario, cuando hablamos de startup o del ecosistema de innovación y de emprendimiento, señalar dónde están sus defectos, y nosotros como asociación de startups lo hacemos permanentemente. Algunos los ha apuntado también Javier por ahí, no solo esos, pero también tenemos que señalar los aciertos,
¿no?,
y las virtudes que y también existen, ¿no? Por tanto, el problema es que cuando se escribe un libro, creo, y tú hablas de la farsa de las startups, bueno, la sensación que se genera, yo no he leído el libro, no he tenido ocasión de leer el libro y no me gusta pronunciarme sobre un libro que en este caso no he leído. He leído el artículo al que hacías mención que salía el otro día en El Confidencial, creo que era.
Sí, sí.
Y algunas ideas que estaba exponiendo Javier, que también están en este artículo. Pero, claro, si hablamos de falsa de las startups en general, también se puede dar una sensación de que todo esto es una farsa, y no es una farsa el conjunto, porque hay muchos emprendedores y hay muchos trabajadores que trabajan en startups que están encantados de serlo. Otra cosa es que no haya cosas que resolver, y como en todos los sectores de la economía, pues hay cosas buenas y cosas malas. Yo prefiero hablar de buenas y malas prácticas, pero pongámoslas las dos, porque yeah, también hay buenas prácticas y a veces son necesarias también. El ecosistema español de startup, indudablemente, y nosotros como asociación así lo planteamos, tiene muchas cosas que mejorar. Es verdad que es un ecosistema que ha ido madurando con el paso del tiempo. La situación hace 6 o 7 años no es la que es ahora. Digamos que ahora, digamos, una parte de lo que ha pasado también tiene relación con lo que decía Javier, pero no solo, y el propio ecosistema también ha ido madurando en ese sentido, y la gente cada vez está más preparada y se forma más. Es decir, ahora a nadie se le ocurre decir, voy a poner una startup y de repente se encierra en un garaje. Eso, digamos,
pero, Agustín, por ejemplo, la financiación está en manos de muy poquitos proyectos, al final.
Vamos a ver, la financiación de las startups, y tenemos poco tiempo para explicarlo, pero depende a lo que estemos hablando, porque el problema es saber lo que es una startup. Y una cosa que ha dicho Javier, si estoy de acuerdo, es que, por ejemplo, las administraciones públicas, y ese es el trabajo también que hace, entre otros, la Asociación de Startups, es explicar qué es una startup. Porque una startup, como solemos decir nosotros, no es ni un proyecto de I+D más I, ni una empresa, sino que es algo que está en medio de estas dos cosas. Por lo tanto, tiene un fuerte componente de innovación, tiene un fuerte componente de escalabilidad, y por tanto tiene una cosa que la gente tiene que saberlo, tiene un alto riesgo. No estamos hablando, con todos mis respetos, hacia otro tipo de emprendimientos o otro tipo de negocios, como puedan ser, como digo yo siempre, montar una zapatería, montar, que son otro tipo de emprendimientos, por supuesto.
Que hoy en día también tienen su riesgo,
sí,
te diré.
Pero cuando estamos hablando de un modelo de base tecnológica con mucha innovación y que estás creando algo que no existe,
claro,
necesitas saber hacerlo, y luego necesitas, como siempre, margen de suerte, margen de capacidad de encontrar el timing adecuado en el mercado, etcétera, etcétera. Necesitas muchas cosas para que eso salga bien, y tiene un componente de riesgo. Ahora, financiación. Es que depende de lo que estemos hablando, porque las startups pasan por diferentes fases. Cuando tú estás en el principio de la idea, vamos a decirlo así, que estás en la frase que llamamos nosotros pre-seed, no quiero decir pre-semilla, vamos a decirlo así, evidentemente la gente arranca con sus recursos,
claro,
porque no tienes nada más alrededor. Es verdad que cada vez hay más pequeñas preaceleradoras, que algunas las conocemos. Aprovecho para hablar, por ejemplo, de Tetuan Valley, que es una que nos encanta y que nosotros colaboramos mucho con ella, porque te enseñan cómo transformar una idea que tú tienes en hacer un pequeño piloto básico con el que tú puedas comenzar a trabajar y puedas encontrar, aprender esa formación que a lo mejor no tienes en materia de negocio, en materia de marketing, en materia de vender, en materia de capacidad de vender ante inversores esta idea, etcétera, etcétera. Te dan, digamos, esos skills que a ti te faltan, ¿no? Pero eso es en el principio. No es lo mismo cuando una startup, por ejemplo, está ya, digamos, lleva 3 o 4 años de vida.
Skills son competencias.
Skills, perdón. Es verdad que nosotros abusamos de los anglicismos. Cuando estamos hablando de una startup que ya tiene un cierto recorrido, que lleva 3 o 4 años trabajando, que ya tiene tracción en el mercado, que ya tiene un producto que se vende en el mercado y necesita escalar, entonces necesita un volumen de inversión más grande y es cuando empezamos
a hablar. Y en ese momento es en el que uno tiene que, digamos, pertenecer a ese mundillo claramente y estar bien codeado para conseguirlo.
Pero vamos a ver, esto pasa como casi todo en la vida. Si tú tienes buenos contactos, te es más fácil conseguir financiación. Pero eso es como vosotros tenéis un programa de empleo. ¿Quién encuentra mejor un empleo? ¿Alguien que tiene contactos o alguien que no tiene contactos? Es obvio que
bueno, pero también, sí, eso es verdad, pero eso no quita para que la persona que no tenga contactos también lo pueda conseguir por otros procedimientos. Es decir,
y eso existe, y esa posibilidad existe.
Es que es a lo que voy, es decir, yo, por ejemplo, mañana pongo en marcha una startup, no tengo contactos, a vosotros ni os conozco. Voy a poder acceder a financiación, aunque me cueste más, y yo entiendo que al no tener contactos te pueda costar más, pero ¿lo puedes conseguir o no?
Se puede conseguir, pero es evidente que depende de la persona, depende del producto del que estamos hablando, depende del modelo de negocio, hay muchas razones. Muchos business angels, muchos
padrinos,
inversores individuales que, digamos, suelen ser. Esto también ha cambiado. Por ejemplo, hace unos años los business angels eran gente que no tenía mucha idea de startup. Ahora cada vez los business angels cada vez son más profesionales porque suelen ser gente que ya ha montado varias startups. Y que incluso han conseguido algún dinero con ello y se dedican a ayudar a otros emprendedores a invertir dinero en otras startups. Bueno, este tipo de gente, yo no voy a hablar en nombre de los business angels y no tengo experiencia de ello, pero muchas veces muchos de ellos te dicen que al final, cuando deciden invertir en un proyecto, invierten básicamente por una serie de criterios de rentabilidad. Hay un elemento de riesgo importante, por lo tanto no hay muchos modelos escritos, es decir, esto va a ir bien o esto va a ir mal, no se sabe, y lógicamente invierten intentando tener en el futuro una rentabilidad, pero sobre todo apuestan por el equipo. Ya. O sea, la clave está en el equipo. Si el equipo da confianza, si se cree el proyecto, si se ve que con capacidad de sacarlo adelante. Es decir, aquí estamos hablando de un tipo de personas, digamos, que tienes que creer en el proyecto en el que estás trabajando.
Y en las personas que lo impulsan, ¿no? Para saber qué garantías pueda tener. Javier, que no me olvido de ti. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Opinas igual que Agustín o no?
Sí, sí, vamos, yo la lectura que hace Agustín, en general estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho. Me han dicho mucho esto de los blancos y los negros, pero bueno, yo aludo a una totalidad, un estereotipo que se ha creado a nivel general, que también los medios de comunicación, a su manera, pues con este tipo de noticias de tal, acude a una ronda de financiación y levanta 40 millones de euros y tal.
Parece que todos lo podemos hacer, ¿no?
Entonces se crea una especie de llamada que digo yo en el ensayo, que es como la fiebre del oro o la misma idea de Hollywood, de ir a Hollywood y triunfar. Se crea un efecto llamada en la que muchos actores gravitacionales quedan beneficiados, pero luego hay que ser más realistas y también avisar, pues, de que normalmente de cada 10 startups, pues 9 no duran ni 3 años y que no es nada fácil. Yo, en el tema de la financiación, yo creo que se diversifica poco y mal, no solo en España, sino que replicamos, el modelo de Silicon Valley, que ya ahí es muy discutido hacia qué tipo de perfil va la financiación.
Y luego también, Javier, aludes por, digamos, sí, avanzar un poco. Hablaba de la importancia del equipo, pero también aludes que tú tienes un libro anterior en el que relatabas tus experiencias precarias en el mundo del trabajo y hablabas también un poco de las condiciones, ¿no? Me ha llamado la atención además un detalle que decías que el sueldo de un CEO, que es el que manda en la startup, que también tienes un diccionario de quién es quién en este mundillo, ¿no? Digamos que el sueldo del que manda en una startup está entre los 800 y 1.000 euros aproximadamente, con lo cual...
No siempre es así, pero esto lo leía yo en un artículo que lo decían las aceleradoras, que había muchos CEOs que tampoco es que cobren mucho, porque ellos son conscientes de que es un periodo corto de su vida en el que tienen que poner dinero, y porque obviamente con 1.000 euros, por ejemplo... no puedes vivir, digamos, razonablemente cómodo en Barcelona o Madrid, que son los dos grandes hubs tecnológicos, Y entonces, por eso, que el perfil de la persona que llega a montar una startup necesita de ahorro, necesita de apoyo familiar al principio y luego acudir a las rondas. Pero para acudir a las rondas necesita un bagaje previo y esto hace de filtro, ¿no? De filtro, digamos que ya por una cuestión de clase a la que llega a las personas, pues que tienen cierta solvencia. Y esto se reflejaba muy bien en una entrevista que leí hace poco en El Español, que decían de una aceleradora: nosotros necesitamos gente que entienda que 2 o 3 años de su vida van a necesitar ahorros. Bueno, y es algo pues que está ahí. Luego hablo también en el ensayo del precariado JIC, que es una cosa que hay que debatir, y son todos los trabajos precarios que se generan en torno a las startups.
Ya. Sí, a eso aludía precisamente mi pregunta, y lo que estoy viendo es que este programa da para que otro día charlemos contigo, Javier, porque claro, es tan largo y no podemos dedicar toda la hora, con lo cual te volveremos a llamar otra vez, si te parece. De momento, que se queden nuestros oyentes con el título del libro, La farsa de las startups, que se queden con el título porque para que lo compren, claro.
Con que lo lean es suficiente. Vale. Que lo compren, pues genial, estupendo.
Bueno, Javier, un placer, muchas gracias.
Sí, un placer, Agustín, y
Javier.
Un placer, Javier.
Hablamos, gracias.
Bueno, pues simplemente ya para terminar, Agustín, muy brevemente, el precariado JIC y todo esto último que ha comentado.
Vuelvo a decir lo de antes, creo que generalizar no está bien porque podemos encontrarnos con casos muy, muy, muy distintos. Es decir, también te puedes encontrar, y hay en grandes empresas que se acercan a las startups precisamente porque quieren, digamos, colaborar con ellas para encontrar esa innovación que no encuentran en las grandes organizaciones, y se encuentran que los ingenieros de las startups ganan más dinero que los ingenieros de las grandes empresas. Porque, entre otras cosas, una startup tiene que competir con las grandes startups, grandes empresas tecnológicas como Google, Facebook, etcétera, etcétera, por sus ingenieros, con lo cual no les pueden pagar, digamos, menos. Poco dinero, porque ninguna. Y luego tiene que ver con esto del precariado. Bueno, es que también se alude a la cuestión esta del salario simbólico, ¿no? De los salarios que no tienen que ver.
Sentimentales, ¿no?
Sentimentales, que se queda todo siempre en el cliché del futbolín, que llamo yo. Parece que si tienes un futbolín ya en medio para jugar, parece que todo el mundo quiere irse. No es verdad. Pero, por no hablar de nadie, yo puedo ser un caso. Yo trabajo en una asociación de startup y con mi perfil, etcétera, etcétera, alguien puede pensar, estás loco, pero yo podría ganar a lo mejor más dinero en una gran empresa. Pero a mí esto me da otras cosas.
Claro,
no se pagan con dinero.
Es tu elección, además.
Entonces, hay un componente también en el mundo startup de creerte un proyecto, de trabajar conjuntamente por un proyecto, mucho más si eres encima el que lo ha puesto en marcha el emprendedor, que no se tiene en un proyecto en el que tú simplemente eres un empleado de una cosa que en el fondo te importa poco.
Ya. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino y vamos enseguida con Profesiones con Futuro.
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana, sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Este jueves, Nieves Herrero les espera en el Museo del Prado.
Le mostraré el museo.
De 4 a 8 de la tarde.
No te aburrirás.
Goya, El Greco, Velázquez, El Bosco, rodeada de grandes artistas, estará Nieves Herrero haciendo Madrid Directo desde el Prado, porque
en este museo todo cobra vida.
Y estaremos allí para contarlo, rodeados de arte.
¿Qué mono es?
Onda Madrid, este jueves en el Museo del Prado.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y llega con esta sintonía nuestro colaborador de todos los jueves, Eduardo Moreno, autor del blog Orienta Edu. Eduardo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿De qué nos vas a hablar hoy? Que siempre causa mucha expectación tu espacio.
Pues hoy vamos a hablar de casas industrializadas o viviendas industrializadas.
Sí, que también las conocemos como casas modulares, ¿no?
Sí, lo peculiar de todo esto es que el proceso de construcción se realiza en una fábrica y mediante una serie de técnicas que lo que hacen es crear módulos específicos que son iguales, lo único que luego puedes personalizar es el resultado final.
Ya.
Y de esa manera pues quedan, estaba viendo ahora mismo algunos ejemplos y quedan casas espectaculares.
Pues sí, la verdad es que yo, las fotografías por lo menos que he visto, me ha parecido bastante curioso. Y nos ha parecido curioso que esto puede generar profesiones con futuro. Muchas de ellas ya existen, pero a lo mejor se tienen que reacondicionar a estas nuevas técnicas. Como no tenemos la menor idea, pues siempre acudimos a los que saben. Y en este caso es una de las empresas del sector, madrileña para más señas, ubicada al menos sus oficinas en la zona de Moratalaz. Se trata de Atlántida Homes y queremos saber qué perfiles profesionales trabajan en este sector. Así que saludamos al director general de Atlántida Homes, a Fernando Agudo. Fernando, muy buenas.
Buenos días.
Buenas tardes ya. ¿No has comido o qué, Fernando?
Todavía no.
Bueno, que digo que nos interesa mucho porque es verdad que estamos viendo que ahora mismo es un negocio que estáis bastante en auge, ¿no?
Bueno, es un sí, efectivamente es un negocio que está en auge. Bueno, realmente ha evolucionado muchísimo el sector de la vivienda industrializada y no tiene nada que ver el producto que se ofrece hoy en día con el que se ofrecía hace, pues, tan solo hace 2 o 3 años, ¿no?
Ah, pues fíjate, y en ese caso ya llegamos a la segunda parte, que es la parte de las profesiones. Y entonces, por ejemplo, en Atlántida Homes, ¿qué tipo de profesionales, qué categorías son las que precisáis para, digamos, que desarrollar todos estos proyectos?
Pues de todo tipo. Hay desde arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, en los que, bueno, hace falta una pequeña especialización en este tipo de construcción, que es distinta de la que, digamos, estudian las carreras y de lo que abunda en el mercado, ¿no? Hasta, pues, de todo tipo de operarios, ¿no? Soldadores, soldadores, alicatadores, trabajadores, operarios de tabiquerías secas, bueno, pues, un poco todo en torno a este sistema constructivo tan preciso, ¿no?
¿Y este tipo último de profesionales también necesitan algún tipo de cualificación o de actualización, digamos, de sus conocimientos?
Sí, te refieres a los operarios, ¿no?
Sí, eso es.
Sí, bueno, como realmente no hay una formación específica, pero tanto la construcción tradicional como la industrializada, no hay ningún título que acredite nunca este saber hacer, ¿no? Normalmente, pues, si no ha tenido experiencias previas, que es lo más habitual, les formamos nosotros directamente en cómo se hacen las cosas, ¿no? Tienen conexión con lo que han estado haciendo, pero, bueno, el grado de precisión es otro completamente diferente, ¿no? Nuestra unidad de medida es el milímetro.
Sí.
Pues para que te hagas una idea, nosotros las instalaciones que en construcción tradicional pues se puedan llegar a recibir a un paramento vertical con un pegote de yeso, nosotros eso pues no se utiliza, ¿no? Siempre van fijadas todas con sus abrazaderas metálicas, bueno,
sí,
todo
sí,
por
sí,
un
sí.
sitio exacto y concreto y no por cualquier sitio que decida el operario, ¿no? Entonces, bueno, cambiarles esa manera de pensar, sobre todo, es la que primero hay que conseguir. Una vez ellos hacen, digamos, sus primeros trabajos en este sentido, pues digamos que quedan tan satisfechos ellos mismos que ya no piensan en repetir lo que estaban haciendo antes, ¿no?
Bueno, y luego es que me comentabais que también tiene la ventaja de que están en un lugar determinado, que no tienen que ir como muchos operarios de obra en obra, ¿no? Y de repente hoy están en Moratalaz y mañana están en Alcobendas y pasado a lo mejor en Burgos incluso, ¿no? Sino que aquí están en un lugar fijo.
Trabajan a cubierto, en un lugar siempre que es el mismo, en el que tienen su espacio para descansar, para comer, para guardar su comida y sus enseres, en fin. No depende de la climatología, bueno, pues es un lugar de trabajo más seguro, entonces, bueno, pues bastante más cómodo.
Y supongo que más estable también, porque al final muchas veces se contrata personal por obra, digamos, que luego cuando termina la obra, adiós muy buenas, y aquí si tenéis movimiento continuado, pues supongo que habrá mayor estabilidad.
Hombre, siempre tenemos nuestros picos, como en cualquier empresa, pero sí, hay más estabilidad.
Muy bien, pues muchas gracias, Fernando Agudo, director general de Atlántida Homes, por habernos acercado a este mundillo, que sí que creemos que va a formar parte del futuro, indudablemente, en el mundo del empleo. Gracias, Fernando.
Muchas gracias a vosotros.
Y bueno, Eduardo, aunque decía que no existe formación específica, yo creo que algunos cursos sí que podemos hacer, ¿no?, para prepararnos ante el mundo de la construcción en general y hacia este de las viviendas industrializadas en particular.
Bueno, siempre aludimos, ¿no?, a formación profesional y universidad o ámbito universitario. En FP habría un grado medio, que es técnico en construcción, y luego el grado superior, el técnico superior en proyectos de edificación. Sí. Y luego, evidentemente, el grado en arquitectura. Y hay másters de especialización, por ejemplo, en modelado o de la modelado de información de la construcción, que se llama BIM, sí, que sirve un poco para, pues eso, el ver todas las los cálculos precisos para que el edificio luego sea sostenible, incluso si se desaparece, ¿no?, que los materiales puedan ser reciclables y demás, que puede tener cierta conexión. Pero sí que es cierto que en lo que sería construcción industrializada todavía no hay nada así específico. Luego hay cursos, muchísimos cursos que pueden estar o a través del Centro de Formación de Edificación y Obra Civil de Paracuellos, sí, o pueden estar a través de la Fundación Laboral de la Construcción. Y lo compartí en Twitter un día, pero sí que lo animo a que lo visiten. Hay una web que se llama Construyendo Empleo, sí, que es de la Fundación Laboral de la Construcción, y ahí sí que pueden aparecer ofertas de empleo que incluso sean de empresas como la que tenemos hoy aquí.
Sí, desde luego, y además colaboramos con ellos habitualmente y nos van pasando algunas ofertas para que también las difundamos aquí a través de Madrid Trabaja, lo cual también les agradecemos enormemente. Eduardo, como te agradecemos a ti que hayas estado con nosotros este jueves.
Muy bien, Javier.
Un abrazo, gracias. Hasta la semana que viene.
Un abrazo, hasta luego.
Ya aprovecho, Agustín, examen. ¿Las viviendas industrializadas pueden ser startup o no?
Bueno, por así a grosso, no sabría decirlo, pero en principio una startup puede ser cualquier cosa. Es decir, el sector o el producto del que estamos hablando.
Módulos, es de hacer las casas como tradicionalmente, sí, sobre el terreno, sí, digamos, lo preparan en una fábrica y luego lo llevan, bueno, solamente para...
Seguramente existirá, porque la startup no solamente crea nuevos productos, sino que utiliza, bueno, productos ya existentes, pero diseña nuevos modelos de negocio que son más eficientes o más escalables o más innovadores. O sea que sí.
En ese aspecto sí, ¿no? Y, sí, y el futuro, nos comentaban desde Atlántida Homes, ¿no? El 3D, es decir, la construcción, claro, en 3D, que también sería el futuro. Todavía está un poco, bueno, en pañales, pero todo llegará.
Todo llegará.
Bueno, y vamos a hablar de otro proyecto que nos parece muy interesante y que afecta fundamentalmente al municipio de Fuenlabrada. Sus vecinos han recibido buenas noticias en los últimos días porque los fondos europeos van a permitir desarrollar el proyecto Vulcano. Es un proyecto para la inserción laboral de personas en paro, sobre todo aquellas que llevan mucho tiempo, que consideramos de larga duración. Y vamos a conocer en qué consiste, saludando al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala. Javier, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Ha costado mucho conseguir esos fondos europeos o no?
Bueno, pues la verdad es que ha sido un logro, ¿no? Yo creo que todo lo que sean recursos para el municipio, pues bienvenidos sean, y sí, sí que estamos constantemente pendientes de presentarnos a todas las convocatorias y sobre todo de presentar proyectos que sean atractivos de cara a la valoración por parte de la Unión Europea.
Porque este proyecto además se está desarrollando en muy pocas ciudades españolas, es un proyecto que está como en sus inicios más o menos, ¿no?
Sí, efectivamente, es un proyecto que va dirigido, va a afectar a unas 225 vecinos y vecinas. Y bueno, nosotros vimos la línea de financiación. Es verdad que viene financiado al 50% por la Unión Europea. Y bueno, pues nos decidimos a presentarnos y bueno, pues tenemos el resultado de que hemos sido escogidos de entre todas las ciudades que se han presentado, pues una de ellas es Fuenlabrada.
Bueno, pues dicho lo cual, ya ha comentado que son 225 vecinos y vecinas los que se pueden beneficiar de este proyecto. ¿De qué forma?
Bueno, pues este proyecto fundamentalmente va dirigido, y antes lo hacías tú, hacías referencia a que eran a vecinos y vecinas en situación de desempleo de larga duración, y tiene como objeto pues el desarrollo de itinerarios de inserción sociolaboral. Es decir, no solamente tiene como objeto la formación específica para un empleo, sino que también la formación complementaria, ¿no? Es muy importante desarrollar habilidades también unidas a la formación específica del empleo correspondiente para que cumplas el objetivo último, que es el conseguir un empleo vinculado con esta formación.
A partir de ahora habrá, digamos, que un momento en el que se abra una especie de inscripción, ¿o cómo se va a hacer exactamente, cómo se va a llegar a esas personas que puedan ser beneficiarias del proyecto?
Bueno, pues nosotros lo estamos haciendo, no es el único proyecto que tenemos de la Unión Europea, tenemos varios, uno concretamente el proyecto de innovación que hemos sido elegidos de entre 600 ciudades, han escogido 13 y una de ellas es Fuenlabrada, y siempre lo que hacemos es generar una especie de reuniones previas con aquellos demandantes, hacemos una buena selección de aquellas personas que pueden ser que pueden cubrir los objetivos a los que van dirigidos y estamos prácticamente manos a la obra en esta dirección. Es verdad que se desarrolla durante el 2019 y que va a ir hasta el 2021, con lo cual es un proyecto muy ambicioso porque es una formación muy intensa.
Con lo cual, lo que podemos recomendar, alcalde, es que vayan al CIFE, ¿no?, al Centro de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y que a partir de ahí, digamos, es el primer paso si se quieren beneficiar tanto de este proyecto como del resto que nos está comentando.
Efectivamente, el CIFE, que es el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, es un centro referente en materia de empleo en el municipio. Se están focalizando todas las políticas de empleo en este centro y la verdad es que está dando muy, muy buenos resultados. Es verdad que tiene una larga trayectoria ya en el municipio, pero también he de señalar que ha sufrido una fuerte modernización en el último año, ¿no? Hemos instaurado allí un coworking, un vivero de empresas, con lo cual hemos intentado agrupar en un mismo edificio pues no solamente los demandantes de empleo, sino también aquellas empresas que empiezan a crecer, aquellos emprendedores que empiezan a poner en marcha su iniciativa. Y, como no, un paso más que vamos a dar próximamente va a ser una creación de oficina de desarrollo económico para que no solamente sean los emprendedores, sino que también acudan a aquellas empresas industriales, que hay muchos en la ciudad, para tenerlo como punto de referencia y en definitiva, juntar en una misma instalación no solamente demandantes de empleo, sino también es muy importante que son los generadores de puestos de trabajo.
Volviendo al proyecto Vulcano, entonces las personas que sean beneficiarias, fundamentalmente lo que se les va a ofrecer es, por un lado, formación, también prácticas dentro de esa formación para que ya no solamente tengan la teoría, sino que puedan tener algo de experiencia profesional, y básicamente es en lo que se resumiría, ¿no?
Va también unido, yo hacía referencia, creo que es muy importante, en las habilidades sociolaborales.
Sí, las competencias.
Que tiene que ver con todo con toda una dinámica que hay actualmente, producto de las nuevas tecnologías, que también hay que desarrollar en aquellas personas que buscan empleo o fomento del emprendimiento. En definitiva, una formación muy completa que de alguna forma pues viene a facilitar que esas personas demandantes de empleo pues lo puedan conseguir más fácilmente a través de este proyecto, que no son ni nada más ni nada menos que 1,5 millones de euros, que creo que es una cuantía muy importante y muy interesante en materia de empleo, ¿no?
Bueno, pues seguiremos en contacto y muy pendientes de lo que hacéis desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada aquí en Madrid Trabaja, sobre todo de cara a los oyentes que tenemos en este municipio y que se puedan beneficiar de todos estos programas. Alcalde, ha sido un placer.
Muy bien, muchísimas gracias por haceros eco de nuestras políticas en materia de empleo y estamos a vuestra entera disposición.
Muy buenas tardes.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Presentado. presentador Daniel Ortuño. A continuación les dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado a las 8 horas, Colegio Carlos Sainz de los Guerreros de Madrid. Sábado a las 13 horas, Colegio San Miguel de Navalagamella. Domingo a las 8 horas, Colegio Sansueña de Talamanca del Jarama.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Te preguntaré, Agustín, porque más allá de lo que puede hacer el gobierno del Estado, también los ayuntamientos tienen mucho que decir, ¿no?, a la hora de apoyar proyectos, digamos que innovadores, proyectos startups y proyectos tecnológicos, ¿no? Y nos ha dejado algún titular al respecto el alcalde, que ahora comentaremos, porque antes tenemos que comentarte cursos de formación, que también son imprescindibles. Por ejemplo, Acción contra el Hambre pone en marcha itinerarios de emprendimiento juvenil.
Buscan a 1.300 jóvenes que no estudien ni trabajen y que tengan edades entre 16 y 30 años. El proyecto plantea el emprendimiento o el autoempleo como medio para el desarrollo profesional y personal, a través de talleres, juegos, participación en eventos y asesoramientos individualizados. Se acompaña a los jóvenes en la puesta en marcha de sus proyectos, pudiendo acceder a microcréditos si necesitasen financiación.
¿Tú crees, Sofía, que podremos hablar con ellos?
Pues sí, estaría muy bien, ¿no?
Yo creo que también lo vamos a hacer, hombre. Curso de sistemas microinformáticos.
Con él se obtiene el certificado de profesionalidad nivel 2 de esta materia. Hay 15 plazas y una duración de 600 horas, de las cuales solo 10 se impartirán de manera presencial. También se aprenderá a instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos. Tiene previsto comenzar la segunda semana del mes de marzo.
Curso de diseño de páginas web 2011.
Dirigida a trabajadores que quieran conocer el funcionamiento general, las funcionalidades y las aplicaciones para planificar y diseñar páginas web básicas y complejas. Tiene un total de 50 horas que comenzarán a correr el próximo 25 de febrero.
2011, un poco antiguo.
Lo hemos estado buscando y no sabemos qué significa páginas web 2011.
Lo hemos intentado, ¿eh? Doy fe.
Tendremos que preguntar.
Ya me conocen, ya sabían que yo iba a saltar con esto y han dicho, no lo vamos a preparar, pero no han podido.
Pero vamos a investigarlo, ¿eh?
Vale. Curso de modelado, escultura digital, texturizado y animación.
Lo gestiona el Centro de Formación de Getafe. Son 300 horas formativas y tiene capacidad para 17 alumnos. Para matricularse en él se recomienda tener un grado superior de FP, el título de bachillerato o una experiencia profesional de 6 meses en puestos relacionados con este sector. Comienza el 24 de abril.
¿Qué te interesa alguno de ellos? Ya sabes que puedes obtener más información si acudes a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él, en las ofertas de empleo de este 14 de febrero, encontrarás la información de todos estos cursos. Que decía yo, que entonces los ayuntamientos también pueden echar una mano a este ecosistema, ¿o qué?
Hay que pensarlo bien. Yo, aunque el alcalde decía esto, hablaba del empleo, etcétera,
y el centro de desarrollo económico.
O sea, yo creo mucho, muy poco en este tipo de planes. Yo suelo decir, medio en broma, medio en serio, que no conozco ningún plan de empleo público que haya creado empleo. Subvenciona empleo, pero en cuanto finaliza la subvención, el empleo se acaba. El Estado puede crear empleo público contratando personas para hacer cosas en el sector público, servicios públicos, y eso está bien. Y el empleo, la mayor parte del empleo lo crean las empresas. Y las empresas lo que necesitan son condiciones para crear empleo. No necesitan subvenciones, necesitan a lo mejor... generar este tipo de ecosistemas muchas veces es más fácil si eliminas burocracia que no incrementando la burocracia. El problema de crear nuevos organismos que a su vez generan más burocracia, este es un problema, y en el caso de las empresas normales es así, pero en el caso de las startups esto es una cuestión crucial. Una startup, por su propia naturaleza, como comentábamos antes, necesita mucho dinamismo y mucha rapidez. Si tú le pides a una startup, una persona que tiene un año para desarrollar un proyecto y se la juega a todo o nada, no le puedes tirarte 3 o 4 meses rellenando formularios para hacernos... Te dice que no, ya. Si ese es el proceso, olvídate, no quiero saber nada de esto.
Claro, lo entiendo perfectamente. En fin, hemos empezado planteándonos los claroscuros de la las startups, y terminamos planteando los claroscuros de otro tipo de negocios, en este caso de las franquicias.
Así es, que llegaron a nuestro país en torno a los años 60, 70 más o menos, y actualmente están bastante consolidadas. Es un modelo de desarrollo implantado de forma bastante general en nuestro país, con muchos establecimientos. Aunque para quien no lo conozca, lo podemos resumir de forma más sencilla diciendo que si estamos interesados en tener una franquicia, no, lo que tenemos que hacer es ponernos en contacto con los franquiciadores, con la cadena en la que estemos interesada, pagarles un canon y estamos explotando ese negocio, pero siguiendo las directrices que marca la empresa con ese contrato. A los ojos del cliente, obviamente, se trata de un establecimiento más de esa empresa, pero sin embargo es propiedad del franquiciado. Eduardo Abadía es el director ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadores.
Casi todas muy recientes y que luego pues no acumulan detrás de ellas nada en cuanto a experiencia se refiere, ni conocimientos ni desarrollo de negocio, ¿eh? Entonces, estas pseudo franquicias o franquicias fantasma que se hablan de ellas, pues hay que tener mucho cuidado con ellas, ¿eh? Porque en este tipo de franquicias pues los inconvenientes superan con mucho a las ventajas.
Escuchábamos a José Zamarro, que es abogado de Pérez Álvarez Abogados, y él nos decía que de alguna forma se puede decir que hay dos tipos de franquicias: las que están consolidadas, las que tienen experiencia ya de muchos años en el mercado, con un plan de negocio muy claro y con un plan de éxito también, de alguna forma, pues casi garantizado, aunque en el mundo de los negocios no se garantiza nada, pero sí que tienen, bueno, yo creo que a todos sí, se nos ocurren muchos ejemplos, ¿no?
Sí, los tendrás al lado de tu casa seguramente y se te ocurrirá decir, ay, ¿por qué no tendré yo dinero para montar un lo que sea?
Eso es. Entonces, bueno, hay que tener cuidado a la hora de elegir por qué modelo nos decantamos, aunque también hay nuevas franquicias que son muy prometedoras y en las que también nos podemos involucrar, pero eso sí, hay que tener, ante todo, mucha información, porque es una de las claves, ¿no? Analizar todos los parámetros, porque tenemos que saber que, como bien decimos, estamos explotando un negocio de alguna forma que tiene que seguir unas directrices y que tiene unas obligaciones. Entonces, Eduardo Abadía nos decía cuáles son estas obligaciones.
Evidentemente hay una servidumbre, porque tú no puedes estar poniendo productos y servicios distintos de los que el franquiciador te dé, ¿no? Usted es dueño de su local, pero tiene una relación mercantil que tiene una obligación con la propia marca, pues de imagen de marca, de atención, de productos y de servicios y de suministros. Ahí tiene que quedar muy claro el contrato, quién suministra el producto o el servicio, qué calidad o en fin, todas las características. No es todo tan sencillo.
Eso siempre que proporcionen algún servicio o algún producto.
Claro, que no siempre
es,
Que no siempre es así. Pero en el caso de que sea así o no, estas obligaciones las tenemos que cumplir en definitiva porque están recogidas en un contrato. Por lo tanto, antes de firmarlo, es recomendable analizar todos los puntos de ese negocio. En definitiva, también como si fuéramos, Javi, a abrir cualquier otro negocio. Hay que estudiar, hay que hacer un análisis del mercado, saber todos
cualquier
los
otro
factores.
Que encima
que tienes si la libertad.
Lo montamos por nuestra cuenta, tendremos las manos más libres que si lo hacemos a través de franquicia.
Eso es, porque en este caso pues hay ciertos puntos que tenemos que respetar, como decíamos, ¿no? En la distribución de esos productos, a la hora también de poner la plantilla, nos hacen una recomendación del número de empleados más o menos que tenemos que tener. Donde sí que es algo más generalizado es en la elección del local. Es la franquicia, por norma general, la que elige dónde tiene que estar ese local ubicado.
Cuando ya busca un candidato a una zona determinada, ya el estudio generalista hay que hacerlo concreto, porque igual puede haber variables que pueden variar, pues en porcentajes, a favor o en contra, ¿no? Es verdad que hay veces que el candidato franquiciado tiene un local y piensa que ese local es más adecuado, pero evidentemente eso lo tiene que decidir el franquiciador, porque puede ser varias cosas. Primero, que el local ese que tiene el franquiciado no le valga desde el punto de vista estratégico o comercial, o porque ya lo tiene dado a otro franquiciado, la zona que el franquiciado quiere ya está dado.
Como decimos, Javi, el éxito seguro en el mundo de los negocios no existe, por más que haya un plan de negocios donde un estudio de mercado con unas previsiones de venta, con el payback, que como no te gustan los términos en inglés, diremos que es ese periodo de recuperación de la inversión que hacemos, del canon que tenemos que pagar. Y hay
la amortización de toda la vida.
Eso es. La inversión, ¿en qué plazo lo recuperamos? Ese es el payback. José Zamarro nos decía, él es abogado y tiene clientes que no han quedado satisfechos con sus modelos de negocio, y nos hacía un resumen de las quejas que tienen.
tienen que ver casi siempre pues con la falta de asesoramiento técnico y comercial que debe prestar la empresa franquiciadora, con la competencia desleal que hace en muchos casos la empresa franquiciadora, con los bajos márgenes con los que deben operar, es decir, los productos, si es una franquicia que comercialice productos que le vende la empresa franquiciadora, pues los márgenes con los que debe operar no son suficientes como para cubrir los gastos de la explotación del negocio.
Bueno, aunque hay que analizar caso por caso, lógicamente estas quejas se pueden llevar ante los tribunales, aunque si está recogido en el contrato, pues hay poco que hacer. En cualquier caso, tanto Eduardo Abadía como José Zamarro nos decían que es muy importante esa información y en concreto Eduardo nos decía que si hay dudas, lo mejor es no abrir el negocio.
¿Y cómo ves las franquicias 10 segundos tienes?
Bueno, es un modelo a explorar por gente que quiera emprender con algunos planteamientos que son, digamos, menos arriesgados que el de una startup.
Bueno, son muy arriesgados, ¿eh? Sí, tienen elementos, sobre todo el que tengas las manos atadas, es muy arriesgado.
Pero te ponen una serie de cosas que tú ya no te estás ocupando.
Depende de la franquicia. Un poco.
Hay oportunidades para todo el mundo.
Exacto. Nos marchamos. Llega Madrid Directo. Antes, las noticias, por supuesto, en Onda Madrid. Hasta mañana.